Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16, nos dice la Escritura, está hablando Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Estamos en la serie de la santificación y aquí tenemos que remarcar el aspecto culminante que forma parte de la columna vertebral de la doctrina cristiana. Y es que mientras que la justificación viene en un instante, cuando Dios te llama, es un impacto único, Dios me llama a la salvación y esto ocurre igual que cuando nacemos a la vida, ocurre en un solo instante, la santificación dura toda la vida, porque es el camino que debemos andar como consecuencia natural de que el Señor nos ha traído a la vida. Porque me ha traído a la vida, hay algo que alguien que tiene vida tiene que desarrollar y tiene que hacer. Los recursos que tenemos para dirigir nuestros caminos y nuestros pensamientos, a fin de que no sigan según el deseo de nuestro corazón, vienen determinados por las Sagradas Escrituras. Es decir, el Señor en todos los casos nos muestra, nos da argumentos y nos expone ante el conocimiento de su palabra para que sepamos cuál es el camino por el que debemos andar. Estos recursos se pueden dividir en dos categorías. Están los medios públicos de gracia y están los medios privados de gracia. La semana pasada empezamos con los medios públicos de gracia y el que ocupa el lugar más importante y destacado es la Iglesia. La Iglesia es un medio de gracia. Tristemente, hay un gran menosprecio hacia la Iglesia. La cristiandad en general tiene un gran desprecio a la Iglesia, es decir, no se la valora, no se la tiene en cuenta. Claro, viendo los circos no es extraño, pero ni siquiera las iglesias serias, y hay miles, tampoco son tenidas en cuenta. Hay un desprecio hacia la Iglesia, o al menos se le despoja de su alta responsabilidad, se le niega su alta autoridad. Autoridad que le ha sido dada por el mismo Dios, para cumplir con un propósito específico en este mundo. Esta es la Iglesia. Igual que Dios ha establecido un propósito específico para los gobiernos, igual que Dios ha establecido un propósito específico para el Padre, la Iglesia tiene un propósito específico. Cuando la Iglesia cumple con su papel de forma rigurosa, cuando es consecuente con la enseñanza, cuando abre las Escrituras y expone con fidelidad, con rigor y con lógica las Escrituras, es ahí donde somos instruidos y corregidos, porque no podemos olvidar que vivimos en el mundo. Y el mundo, por definición, es engañoso. Es decir, todo lo que ocurre en el mundo es un cuento. Ahí tenemos a los medios de manipulación que solo cuentan cuentos, solo. Nos cuentan el cuento que quieren que nos creamos. Ahora estamos con el coronavirus, luego estuvieron las vacas locas, luego las ovejas que eran cabras, o sea, aquí todo el mundo está medio loco, nadie sabe lo que pasa, pero pasan cosas que mueven las economías y que tienen propósitos que los ciudadanos de a pie ni por asomo nos imaginamos. Pero todo es un engaño. Porque vivimos en un mundo de engaño, las escrituras vienen a darnos luz, para decirnos dónde estamos. Es en el contexto de la Iglesia cuando las escrituras se nos abren y somos enseñados por medio de la predicación de la palabra y luego también mediante la supervisión bíblica y pastoral, porque las dos cosas van unidas. Si queremos una Iglesia donde solamente nos prediquen hasta la semana que viene, hermanos, y allí nadie sabe nada y todo el mundo puede vivir como quiera, eso no es una Iglesia. La Iglesia predica y la Iglesia supervisa. El pastor predica y el pastor supervisa. Cualquier cosa que salga del lugar que le corresponde a aquellos que dicen ser cristianos, van a tener una exhortación, que no les quepa duda. A los que le debe caber duda es a los que se le ha dado 528 exhortaciones y no han movido un dedo. Entonces ya se acabaron las exhortaciones, que sigan su camino. Pero eso es otra historia. Hoy veremos dos aspectos en cuanto a cómo somos equipados en santidad. Y los dos puntos que vamos a ver, el primero es cómo la Iglesia está en el plan redentor de Dios y el segundo, cómo la Iglesia nos capacita para servir. Así que vamos a ver el primero, la Iglesia en el plan redentor. Cuando Pablo fue llamado por Dios en el camino de Damasco, ¿qué fue lo primero que Dios hizo para atender a este hombre? Una vez que, estando ya ciego, llegó a Damasco. ¿Qué es lo primero que Dios hizo para atender la necesidad de este hombre? Si analizamos bien el texto, veremos que es puesto en un contexto de iglesia. Pablo, el apóstol, es puesto en un contexto de iglesia. Dios le dijo a Ananías, miembro de la iglesia de Damasco, perseguida por Pablo, que fuera donde estaba Pablo para que recibiera la vista y le dijera a Pablo lo que tenía que hacer. La pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿no tenía Cristo poder para quitarle a Pablo su ceguera sin usar medios humanos y sin enviar a un mensajero como Ananías? ¿No tenía Cristo poder para comunicarle a Pablo directamente lo que quería que hiciese? Porque esto ya tenía antecedentes. En el camino a Damasco, el Señor se le reveló y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? O sea que al Señor ya se le había revelado y le había hablado directamente. Pero en este caso no lo hace. En este caso utiliza a un miembro de la iglesia en Damasco para que desde la iglesia Pablo sea orientado acerca de lo que tiene que hacer en los pasos futuros. Lo que nuestro Señor quería enseñarle a Pablo es que él no era un Superman. Bueno, como soy San Pablo, no. Es que todo está sujeto a la iglesia. A ti también, Pablo. A ti también. Tú estás sujeto a la iglesia. No quería que fuera un Superman cristiano, ni que pensase que podía vivir a expensas de la iglesia, sino que dependía de los hermanos de la iglesia, y para ponerle en su sitio, el Señor usó a un hombre, Ananías, que no aparece más en las Escrituras, solamente aparece aquí. Y Dios le usó para que llevase una palabra y dirección a Pablo en cuanto a los siguientes pasos que tendría que dar. De manera que un simple creyente fue enviado a decirle al apóstol lo que tenía que hacer. Esto nos enseña que todos nos necesitamos a todos. Todos nos necesitamos a todos. Y todos necesitamos recibir un consejo en un momento dado de otros hermanos en Cristo. Y tenemos que aprender los unos de los otros, porque nadie, ninguno de nosotros es autosuficiente. Todos necesitamos una observación. Todos necesitamos una corrección. Debemos entender que aunque somos individuos, no podemos ser individualistas. Estamos en un cuerpo. Y el cuerpo, la mano, no va por un lado y el pie por otro y el corazón otro y la mente por otro. Somos un cuerpo. Tenemos que guardar la unidad del espíritu en el cuerpo. No podemos pretender desarrollarnos en nuestra santificación, quiere decir, en la puesta en práctica de la fe. No podemos pretender desarrollarnos aparte del cuerpo, que es la Iglesia. No podemos pretender desarrollarnos aparte del cuerpo. Ahora bien, no pienses que por asistir cada domingo a la Iglesia, el tema está resuelto. Bueno, yo vengo cada domingo a la Iglesia, yo pertenezco al cuerpo. Pues no, pues no, pues no. No se trata de venir el domingo a adorar a Dios, si a la vez no estás viviendo en coherencia y en armonía con la Iglesia. No puedes venir a la Iglesia y vivir de espaldas a la Iglesia. No puedes hacer eso. Aquellos que son unidos al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, en este caso la Iglesia local, tienen que estar integrados en la Iglesia local y saber cuál es la posición dentro del cuerpo en la que, de forma ordenada, pueden contribuir a que el cuerpo se desarrolle y a que el cuerpo crezca. La Iglesia, por tanto, tiene una alta responsabilidad en la extensión del Evangelio. Ahí tienes que estar tú inmerso. La Iglesia tiene una necesidad que nos es impuesta para trabajar y orar y cumplir con nuestro deber en formar a los creyentes en cuanto a las doctrinas y en cuanto a evangelizar a los impíos. La Iglesia tiene este altísimo deber. Pero no es el pastor solo. El pastor predica todos los domingos. Sorín predica casi todos los domingos. Tenemos que hacer algo más. Valentín también ayuda en el ministerio de la predicación. Pero tenemos que hacer algo más. Es decir, no solamente Valentín, Sorín y el pastor. Es que todos nosotros somos llamados a cumplir con nuestro deber en el contexto donde Dios nos ha puesto. Por ejemplo, ¿qué haríamos si nos visitase en la Iglesia algún famoso del mundo del fútbol? Zidane. Si nos visitase del Atlético, no me sale nadie. Si nos visitase alguien importante, o del mundo del famoseo odioso que hay alrededor y alguien se convirtiese y viniese a la Iglesia, ¿qué haríamos con una persona así? Le preguntaríamos, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo es que te has convertido? ¿Cómo es la organización en la que trabajas? Danos detalles, queremos saber los pormenores de tu actividad, en qué estás envuelto, dónde viajas, cómo vienes, cómo vas, qué comes, qué haces, cuándo duermes. Estamos en la Iglesia. Al pastor, por ejemplo. Nadie sabe nada. No hay preocupación por nada. Sorín, ¿estás bien? ¿Te podemos ayudar en algo? Los hermanos que están traduciendo, Biorelli y Héctor. Yo también puedo traducir. Puedo ayudar también en la traducción. Pero sobre todo, yo imagino que todos sabemos hablar, salvo los pequeñitos. ¿Cuánto tiempo invertimos en la oración? Por la Iglesia. ¿Cuánto tiempo? Si cuando viene alguien famoso le preguntamos absolutamente de todo, y son asuntos intrascendentes, ¿qué se espera de los miembros de una institución establecida por Dios y que tiene un propósito trascendente? Es decir, aquí estamos hablando de la muerte o la vida. No estamos hablando de si gana el Atleti o gana el Madrid. Estamos hablando de un asunto de la muerte o la vida. Como miembros o personas que estamos más o menos integradas en la Iglesia, también te preocupas con esa misma intencionalidad por el desarrollo de la Iglesia. ¿Cómo está avanzando la Iglesia? Sorín, ¿cómo está avanzando la Iglesia? ¿Cuáles son los datos que tenemos? ¿Hasta dónde estamos llegando? ¿Qué estamos cubriendo? ¿Cuál es el alcance de la predicación? ¿En qué estamos envueltos? ¿Cómo podemos orar con conocimiento? Esto nos debería preocupar a todos. Porque este es el papel de la Iglesia. Somos llamados a ser piedras vivas en el edificio de la Iglesia. Así que, si alguien piensa que aquí está de invitado de piedra, va en contra de toda la enseñanza de las Escrituras. Porque aquí no somos llamados a ser invitados de piedra, piedras muertas, sino a ser piedras vivas. ¿Estás activamente ocupado en transmitir el Evangelio a quienes te rodean? ¿Transmites luz en el contexto de oscuridad en el que vivimos? ¿Aprovechas las oportunidades naturales en el mundo en el que te desenvuelves para poner la semilla del Evangelio? Porque es que Dios nos ha prometido que Él irá abriendo las puertas. Él las buenas obras las pone delante de nosotros de antemano para que andemos en ellas. Entonces, si nosotros observamos la dinámica normal de nuestra vida, veremos cómo hay oportunidades para poner una semilla del Evangelio. Que aquí no se trata de pillar al primero que vemos por la calle y soltarle el Salmo 119. ¿Te vas a enterar? ¡Boh! ¡No! Pero si uno observa, verá que de forma natural puedes exponer el Evangelio. De forma natural. Y de forma natural, las personas escucharán. De forma natural. Como la Iglesia es un medio de gracia que es usada por Dios para guiarte en tu camino de santidad, no deberías tomar decisiones importantes en tu vida sin consultar con tu pastor. No deberías tomar decisiones importantes en tu vida sin consultar con tu pastor. Consulta. Hay por ahí una historia de un hombre con su familia que asistía a una iglesia. Ansiaba tener una casa propia y consiguió una que estaba como a 100 kilómetros de la iglesia. El pastor cuando se enteró ya estaba todo hecho y todo estaba comprado. Cuando el pastor le vino a decir cuál es la razón de que te has ido tan lejos, económica, que es una casa muy grande, que reúne todos los requisitos que uno pudiera desear, que es un entorno fantástico, es maravilloso, tiene cerca un lago, aquello es idílico. El pastor le hizo la observación de que estando tan lejos de la iglesia, corría el riesgo de que ¡ay, me duele el pie! ¡Ay, me duele la mano! ¡Uy, hoy no tengo muchas ganas de meterme 100 kilómetros! Corría ese riesgo. Este hombre le dijo, no, eso a mí nunca me pasará. A los 2 años ya no iba a la iglesia. Así que tuvo una gran casa en la tierra, pero no tuvo casa en el cielo. Porque esa coyuntura hizo que aflorase exactamente lo que había en su corazón. Y es que perseguía más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Por eso cuando se fue a cambiar de domicilio, ni siquiera consultó a su pastor. Sino que siguió el deseo de su corazón, y el deseo de su corazón fue el que le guió a las tinieblas. Por eso cuando vayas a tomar una decisión importante, consulta con tu pastor. Lo mismo te hace observaciones que debes tener en cuenta para que no vayas o hagas lo que no debes. No deberías tampoco ocultarle gran parte de tu vida, porque es como ir al médico y no decirle al médico lo que te pasa. Entonces el médico, ¿cómo te va a recetar lo que necesitas o cómo te va a poner un tratamiento de acuerdo a la enfermedad que tienes? Si tú le ocultas parte de lo que te está ocurriendo, difícilmente el médico te va a curar. Más bien, puede ocurrir lo contrario. Es que empeores a causa de que no le estás contando nada. Pues lamentablemente también hay muchas personas que a sus pastores le ocultan prácticamente todo lo que hay en su vida porque saben una cosa. Como yo le cuente esto al pastor, me va a reñir. Y llevan toda la razón, claro. Así que para que no me riña, no le cuento nada. Pero esto es fantástico. Yo voy al médico para que no me riña el médico. Pues yo estoy sanísimo, pero no me pasa nada. Al tercer día muerto. ¿Cómo vas a engañar al médico? Pero si va en contra de ti. Entonces, ¿cómo le vas a ocultar cosas a tu pastor que va en contra de ti? Si tienes que buscar ayuda para saber en distintas situaciones cómo tienes que guiar tu vida o cómo tienes que corregir algunos asuntos. Es imposible que un cristiano se desarrolle de forma natural aparte del contexto en el que tiene que vivir, donde está aprendiendo, que es la iglesia. Y estamos hablando de una iglesia sana, en doctrina y en práctica. No estamos hablando de una sinagoga de Satanás. Y la diferencia que encontramos entre la sinagoga de Satanás y una doctrina sana es que la sinagoga de Satanás en la puerta coincide con la de una iglesia sana. Pone iglesia, pero solo en la puerta. Luego, cuando entras dentro, tienes el circo. Tienes marionetas, tienes saltimbanquis, tienes charlatanes, tienes juegos, tienes bailes. En una iglesia sana tienes el rigor de la predicación bíblica, la solemnidad y la reverencia con la profundidad, repito, en la estructura de la predicación y de los argumentos que nos da la palabra. Si uno está en una iglesia que es una sinagoga de Satanás, no te edificarás en la vida, sino que más bien serás arrastrado a la superstición y al misticismo, creando que por medio de la superstición y el misticismo llegarás al cielo. El problema es que vas a llegar al infierno, no al cielo, sino al infierno. Tienes que asegurarte de que la iglesia a la que asistes tenga asumido su deber de ser columna y baluarte de la verdad. Este es su deber y no lo debe soltar, bajo ningún concepto. Si te has preocupado por encontrar una iglesia de sana doctrina, y estamos hablando de que la santificación también, el medio público de santidad es la iglesia, si te has preocupado por encontrar una iglesia de sana doctrina, donde hay reverencia y solemnidad en la adoración, donde hay enseñanza contundente, donde cada domingo aprendes más de la palabra de Dios, donde eres edificado en la fe, con argumentos sólidos, únete a esa iglesia, sea donde sea que la encuentres. Nosotros no tenemos la exclusiva de la iglesia. Hay miles de iglesias alrededor del mundo. Evidentemente, ve a la iglesia que te queda más cerca. No te vayas a la iglesia de Tenerife porque quizá te venga un poco mal. Pero si tienes una iglesia más cerca, deberías asistir. Es en la iglesia donde vas a ser instruido en toda verdad, donde vas a ser capacitado para hacer frente a todas las batallas que tienes por delante. Como decía Sorin antes, metidos en el mundo del entretenimiento, la gente en general y los jóvenes en particular piensan que, vamos, están en el mejor de los mundos. Esto es fantástico. Se hace en su mundo paralelo. Su mundo paralelo es para, separado, lelo. Este es el mundo en el que ellos viven. Para, lelo, también se puede leer para, lelos. Y entonces, pues ahí, piensan que todo el mundo es así. Pero hay batallas importantes que tenemos por delante. Fijaos lo que dice Isaías 5:20. Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de las tinieblas luz y de la luz tinieblas. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¡Ay de los que son valientes para beber vino! ¡Qué valientes son estos que se emborrachan! Ya sabéis lo de solo y borracha a casa que dicen ahora. Vamos, vamos, qué valiente. Pero eso es ser valiente, ¿eh? Eso es ser valiente. Lo demás, que venga Goliat. Y hombres fuertes para mezclar bebida. Bueno, iba a decir una mezcla de bebida, pero como no sé ninguna, no me sale. Hay de los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Esto está escrito hace 2600 años, más o menos, 2800. Pero les pasa igual que hoy. Entonces no tenían medios de manipulación social. Pero otros medios tendrían por los que la justicia estaba completamente erradicada. Y con esta foto que nos hace Isaías, de hace 2000 y pico años, estamos hoy también. Uno pensaría, bueno, con los adelantos científicos y tecnológicos, técnicos, bueno, somos inteligentes igual que los borregos. No hemos aprendido nada de la historia y nada de lo que el conocimiento puede aportar a favor de la justicia se aplica, absolutamente nada. Seguimos con el sectarismo ideológico y todo lo que tiene que ver con el declive total de la justicia. Esto ocurre a nivel social y ocurre a nivel religioso. Se han retorcido y pervertido todos y cada uno de los principios. Se enaltece el mal. Se enaltece el mal. Solamente en mi generación, el que alguien fuese borracho era la peor lacra social que uno podía tener. Hoy no. Hoy desde los poderes públicos, quiero volver sola y borracha a casa. Pues efectivamente. Es que ¿quién va a querer ir contigo? se enaltece el mal, los perversos y los que hacen el mal, creando confusión, son admirados. Yo también quiero volver sola y borracha. Bueno, pues hacer equipo. Hablan de democracia, hablan de libertad, pero cuando observas su conducta, con rigor, son unos tiranos. Y para quien no se haya dado cuenta, no vivimos en democracia. Antes vivíamos en dictadura, y ahora vivimos en dicta blanda. Pero la democracia todavía no ha llegado. Porque la tiranía sigue campando a sus anchas, manipulando las conciencias, sometiendo a la población con mensajes completamente errados, y esto con H, por lo de animales, y llevando a la gente a donde ellos quieren y determinan. La justicia es eliminada de forma sistemática. El texto de Isaías que leíamos, que está en el capítulo 5, en el versículo 24, termina diciendo: por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Pero esto es la foto del mundo en el que vivimos. Abominan la palabra de Dios. O sea, no quieren saber absolutamente nada. En una situación de un país en estas condiciones, o de una sociedad, la sociedad occidental, en estas condiciones, no debemos esperar sino juicio tras juicio. Eso es lo que debemos esperar racionalmente por parte de Dios. Porque el papel de la Iglesia en la formación de la conciencia de los ciudadanos ha sido anulada por completo. El papel de la Iglesia en la formación de la conciencia de los ciudadanos ha sido anulada. La enseñanza respecto a lo que Dios dice en su palabra se ha erradicado. Y por eso la mayor parte de las iglesias se dedican al entretenimiento. Porque qué bien que voy a la iglesia. Vamos, yo si fuera impío iría a una de estas sinagogas de Satanás, porque de forma gratuita me lo paso de escándalo. Diversión asegurada. Así que bienvenidos al infierno. Son las propias iglesias las que se han unido en esta rebelión contra Dios, por lo que si no hay iglesia ni doctrina sana, la corrupción es absoluta en todas las esferas sociales de un país. Absoluta. Porque la Iglesia forma las conciencias. Y desde la Iglesia, cada uno de sus miembros va a formar parte de la sociedad y es ahí donde lleva luz y lucha por la justicia. Ahora, si en la propia base de moldeamiento de la conciencia eso no existe, pues tenemos una sociedad completamente corrupta. Porque los principios ya han sido eliminados. Esta es una obra artística de Satanás. La palabra de Dios dice, Deuteronomio 16:20, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. La justicia sigue los principios de justicia. De hecho, los principios de justicia son los que le dan el carácter universal al reino de Cristo. Dice Isaías 9:7, lo dilatado de su imperio y la paz, cuando Cristo vuelva y establezca su imperio, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. La justicia. Así que, sirviendo a nuestro rey, la justicia debe estar impresa en todas nuestras acciones, empezando por ser consecuentes con la Iglesia, porque es aquí donde se nos imparten los principios de justicia en la Iglesia. Principios de justicia. Esto es lo que te proporciona la Iglesia. Nuestro deber para con Dios, primeros cuatro mandamientos de la ley, esto es justicia. Nuestro deber para el prójimo, restantes seis mandamientos de la ley de Dios, justicia. La Iglesia es el instrumento que Dios tiene en este mundo para que ejerza con firmeza su papel y que sea columna y baluarte de la verdad, para que anuncie la justicia de Dios y la realidad del hecho de que aquellos que están fuera de quien es denominado el sol de justicia, acabarán condenados. Y acabarán condenados con justicia. Tú desprecias a Dios, desprecias su palabra, desprecias todo lo que implica Dios en cuanto a su poder en la creación, desprecias lo que implica Dios como legislador, desprecias lo que implica Dios como redentor, ¿qué esperas? Si injurias a Dios, ¿qué esperas? Si blasfemas contra Dios, ¿qué esperas? Por eso Dios establece la prioridad en su casa, la iglesia. Dice el Salmo 87:2, ama Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Que entres en su casa, que te nutras de su palabra, que compartas todo esto con tus hermanos en Cristo, que también deben ir con este propósito a la adoración. Es la voluntad de Dios ver a su pueblo congregado, porque en este contexto manifiesta su gloria de una forma incomparable. Aquí adoramos a Dios. Dios ha prometido estar por medio de su Espíritu, Cristo ha prometido estar por medio de su Espíritu, en medio de su Iglesia para edificarnos. Y esto ocurre cuando nos centramos en aquellas cosas que Él ha establecido para su Iglesia. Si tenemos que ser columna y baluarte de la verdad, todo debe estar centrado en la solemnidad de a quien vamos a rendir el tributo de adoración, la reverencia por estar delante de Dios, que es invisible. Dios es espíritu, por lo tanto los que le adoran lo tienen que hacer en espíritu y en verdad, y tienes que exigir que la predicación sea rigurosa, que se centre profundamente, que se extraigan los recursos, que se aporte conocimiento y argumentos al pueblo de Dios para defendernos en tan increíble batalla. Y todo esto tiene como propósito la gloria de Dios. La Iglesia es determinante en el plan de redención, porque Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, por la Iglesia, por la Iglesia. En segundo lugar, vamos a ver la Iglesia capacitándonos para servir. Los dones especiales de Cristo para la santificación de su pueblo son dados en el contexto de la Iglesia, no lo olvidéis. Los dones especiales de Cristo para la santificación de su pueblo son dados en el contexto de la Iglesia. Operan para el bien de la Iglesia. Decimos dones especiales porque el Espíritu de Dios ha repartido dones naturales a todos los hombres. Todos los hombres tienen dones. Los médicos no son médicos porque son cristianos. Son médicos porque son seres humanos que han sido capacitados por el Espíritu de Dios para tener una mente analítica que pueda centrarse en la medicina o en cualquier otro tipo de ciencias o en cualquier otro tipo de manualidades que hacen que un hombre, por ser hombre, tenga todo tipo de capacidades para hacer muchas cosas. Dice Kuiper respecto a la obra que el Espíritu Santo hace en el mundo en el que vivimos. Es un artículo que publicamos la semana pasada. Miles de oficiales son entrenados en nuestras escuelas militares para que se conviertan en maestros de la estrategia, tal como se ha practicado hasta ahora. Pero no le añaden nada, mientras que entre esos miles puede haber dos o tres dotados de gran genio militar, quienes en caso de guerra asombrarán al mundo por sus brillantes hazañas. Entre ellos tenemos, por ejemplo, Alejandro Magno, que con 33 años tenía ya el imperio macedónico. Este talento, ese genio individual, sigue diciendo Kuiper, tan íntimamente relacionado con la personalidad del hombre, es un don. Ningún poder en el mundo puede crearlo en el hombre que no lo posee. El niño nace con él o sin él. Si es sin él, ni educación, ni rigor, ni siquiera la ambición pueden llamar a ese don a la existencia. Pero como el don de gracia, hablando ya del otro don, es libremente otorgado por el Dios soberano, así también ocurre con el don de la genialidad. Hay seres humanos que son geniales y no son cristianos, pero todo parte del mismo espíritu. el Espíritu Santo, que es el que reparte los dones a todos los hombres para capacitar a la sociedad y que funcione la sociedad como funciona. Tenemos ingenieros, tenemos técnicos, tenemos artesanos, tenemos labradores, tenemos transportistas. Dios ha creado así la sociedad, dándole dones a todos los hombres. Cuando la gente, dice Kuiper para finalizar, cuando la gente ora, no debería olvidar pedirle al Señor que levante entre ellos hombres de talento, héroes del arte, héroes del oficio, que levante personas en medio de su pueblo que dirijan, y que dirijan en todas las artes, en todas las ciencias, en todas las letras. Necesitamos hombres y mujeres cristianos que se entrometan en el mundo para cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Pero aparte de los dones naturales, ese mismo Espíritu es quien imparte la vida a aquellos que Dios ha llamado a la salvación. Él nos regenera, a la vez que también nos da los dones especiales que se usan en el contexto de la Iglesia. Son dones dados para la edificación del pueblo de Dios, no para presumir de ellos, no, para la edificación del pueblo de Dios. Y en el contexto de la Iglesia, es ahí donde tienen que funcionar esos dones, en la Iglesia. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta para que estos dones funcionen dentro de la Iglesia? Y para que nadie sea la estrella, porque aquí no se trata de yo más que tú, o yo menos. No, para que todo funcione, porque en un cuerpo tiene que haber distintos miembros que coordinadamente hagan que el cuerpo sea cuerpo. Dice Pablo en Efesios 4. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Requisitos. Bueno, el primero es que andéis digno, que andéis de forma digna de acuerdo a la vocación con la que habéis sido llamados. Tenemos que andar dignamente. Después, con toda humildad y mansedumbre. Después, esto es lo más difícil, soportándoos los unos a los otros. Esto es para que quienes piensen, bueno, estamos en una iglesia, todos nos amamos, aquí no hay ningún problema. Bueno, se equivoca de arriba a abajo. En las iglesias hay problemas. Solo porque la componen seres humanos pecadores, que han sido regenerados, pero que siguen todavía con su pecado de su viejo hombre dentro. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí se nos dan entonces una serie de aspectos que tenemos que tener en cuenta que se desarrollan en el contexto de la Iglesia. Fijaos que Pablo habla que el andar digno de un creyente es vivir en armonía con el resto del cuerpo. Esto no quiere decir que tenga que ser amigo de todos. Yo no puedo ser amigo de Caleb, entre otras cosas porque Caleb tiene 2 años y yo algo más de 40. Como todo el mundo puede ver. Entonces yo no puedo ser su amigo. Aunque haya personas de mi edad, yo no puedo ser amigo de todas. O sea, la Escritura no me dice que tenga que ser amigo. Lo que sí tengo que tener en cuenta es que me dice que tengo que ser su hermano. Mi hermano en la carne no es mi amigo. No es mi amigo. Es mi hermano. Mi hermana en la carne no es mi amiga. Es mi hermana. Yo le quiero como parte de mi familia. Pero no ocupa el lugar de amigo. Digo esto porque a veces hay mucha insistencia en las iglesias a que tienes que tener, a que todos en la iglesia tienen que ser tus amigos. ¡No! Los amigos es otra cosa. Uno puede buscar afinidad. Debe tener la intencionalidad de buscar sus amigos en el contexto de la iglesia. Pero esto no siempre ocurre. Esto no siempre ocurre. Pero lo que no debemos pasar por alto es que aunque no tengamos amigos en la iglesia, eso no quiere decir que no tengamos hermanos en la iglesia. Y eso sí que lo tengo que tener en mucha consideración. Porque son hermanos de sangre espiritual. Cristo murió por ellos. Son mis hermanos, llamados por Dios, que es mi padre y que es su padre. Y por lo tanto esto no lo puedo pasar por alto. Son mis hermanos en Cristo. Tengo un deber importante para guardar la unidad y la paz en el cuerpo. No me puedo estar enfrentando a todos continuamente porque las cosas no se hacen como yo quiero. Entonces tengo que tener un poco de sensibilidad porque no todos hacen las cosas como a mí me gustan. Entonces tengo que tener cuidado. Sobre todo, si soy un pie y la mano hace algo, no puedo estar continuamente criticando a la mano. Porque la mano tiene su función, y tiene su objetivo, y tiene sus metas, que son distintas a la del pie. Entonces, si yo no sé cuál es mi lugar dentro del cuerpo de Cristo, voy a crear problemas sin fin, porque querré entrometerme en otros asuntos que no tienen que ver con lo que a mí me corresponde. Si tú eres un pie, tienes que actuar como un pie, no puedes actuar como el cerebro. Si tú eres una mano, tienes que actuar como una mano, no como el corazón. Si cada uno no sabe cuál es el lugar que ocupa, entonces tenemos un problema increíble en la iglesia. Ahora, cuando cada uno sabe el lugar que ocupa, entonces coordinadamente el cuerpo funciona. Tenemos que estar unidos en las doctrinas y en la práctica. ¿Cómo se aplican las doctrinas en la práctica? Acordaos que en la iglesia de Antioquía las doctrinas estaban más o menos claras, pero a la hora de ponerlo en práctica, allí había un jaleo monumental por el tema de la circuncisión. No, es que si eres salvo te tienes que circuncidar. Y empezaban con todo este jaleo de la ley ceremonial judía que querían introducir dentro de lo que eran las doctrinas fundamentales de la iglesia. Tenemos que tener claras las doctrinas y la práctica. Y esto debe ser por convicción, no por imposición. Yo tengo que ver que los argumentos que se exponen desde el púlpito tienen lógica. Tengo que ver cómo quedan atados a mi conciencia, porque estoy comprendiendo las Escrituras. Si yo comprendo las Escrituras, aquello se debe atar a mi conciencia. ¿Es esto lo que debo creer? ¿Este es el camino por el que debo andar? ¿Y es mi meta la que debo proseguir? La que me marca la Escritura. Pero esto no es por imposición, esto es por convicción. Pero después de hablarnos de la unidad del cuerpo de Cristo, Pablo habla de la diversidad. Tenemos que guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero luego habla de diversidad. Cristo ha repartido diversidad de dones en la Iglesia. Y esto es lo que la unidad representa en el cuerpo de Cristo. Dice el versículo 7 de Efesios 4, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y en otro texto nos dice que el Espíritu pone a cada uno dentro del cuerpo en el lugar que Él quiere. No el que yo quiero, que Él quiere. Y así el Espíritu reparte los dones dentro del cuerpo de Cristo para que coordinadamente funcione. Más adelante Pablo dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hay diversidad, hay diversidad. El cuerpo humano tiene multitud de miembros, tiene multitud de órganos. Pero si tenemos un cuerpo humano con 50 brazos, esto no es un cuerpo humano, es un pulpo raro, pero no un cuerpo humano. Necesitamos unidad en cuanto a la fe, en cuanto al bautismo, en cuanto a la doctrina, pero luego en la forma de llevarlo a cabo necesitamos diversidad, porque si no, no sería un cuerpo. ¿Y con qué propósito ha establecido Dios esto en medio de su iglesia? El versículo 12 nos lo aclara. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y de conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De manera que cuando yo asisto a la iglesia, me expongo a la predicación de la palabra, puedo ver cómo mi conciencia está siendo formada por las Escrituras y está siendo moldeada de acuerdo a lo que la palabra de Dios me enseña en cuanto a principios de justicia. Mi conciencia es moldeada con principios de las Escrituras. Y entonces, cuando es moldeada y asentada en las Escrituras, voy a empezar a tener un criterio de pensamiento lógico y crítico por el que no me voy a creer nada. Salvo lo que Dios dice en su palabra. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que la Escritura me da todos los principios y argumentos que necesito, con solidez, para que mi conciencia sea formada en principios de justicia. Y así podré ver cómo la Escritura me enseña a amar a Dios. Síntesis de los primeros cuatro mandamientos. y cómo me enseña a amar a mi prójimo. Síntesis de los últimos 6 mandamientos. Y entonces podré luchar contra toda la ideología sectaria de la época en la que me ha tocado vivir. En siglos pasados, nuestros antepasados en la fe estaban a brazo partido con la Iglesia Católica, que pervertía el sentido de todas las cosas. Y era la todopoderosa Iglesia Católica que te tenía que decir hasta qué podías comer el Viernes Santo. Ya no me acuerdo ni qué se comía. Bacalao, porque no podías comer carne, claro. Y potajes de garbanzos con eso que me gusta tanto, que son acelgas. Increíble. O sea, algunos haríamos dieta, claro. Pero ¿por qué se meten en cosas que no les incumben? No son de su competencia. La madre en el hogar sabrá lo que le tiene que dar de comer a su familia, pero no la Iglesia que se meta a qué le tiene que dar de comer la madre a su familia. Pues hoy estamos igual con la ideología sectaria. Dicen cómo tienes que vestir, qué tienes que beber, qué tienes que comer, dónde puedes ir, dónde no puedes ir, pero ¿por qué no te metes en tus asuntos? Y dejas que cada cual haga lo que le parezca, lícitamente, ¿no? Para luchar contra esta ideología sectaria que nos invade en nuestra época, y digo que en todas las épocas ha habido ideología sectaria, ahora tenemos otra, dentro de 50 años será otra completamente distinta, porque a esta gente le da igual cambiarse 18 veces de chaqueta, le da lo mismo. Hoy todos van con la ideología sectaria del género y su abuela. Pero dentro de 50 años será otro tipo de ideología, no os quepa ninguna duda. Pero la Escritura avisa que debemos tener todo esto en cuenta y atada a nuestra conciencia los principios de la Escritura, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Oye, ¿por qué la gente piensa que lo más grande que te puede pasar en la vida es ser guay y llegar borracha a casa? ¡Caramba! Eso es lo más estimulante que a lo que aspiran. Pues nada, el desempleo descenderá. Habrá más oportunidades para la gente que no se emborracha ni es guay. Tendremos más oportunidades de trabajo, así que, bueno, que sigan. Luchar contra el error no es un tema liviano. Ayer me enviaba Marisol un artículo sobre la ONU que dice: según el experto especial de la ONU en libertad religiosa, es decir, la ONU tiene que legislar a todos los países sobre libertad religiosa. O sea, la ONU no se puede ocupar de otros asuntos, sino de meterse donde no le incumbe, porque la esfera de la religión es nuestra, exclusiva de la Iglesia. Pero aquí, como todo el mundo quiere hacer lo que le parece oportuno y quiere imponer su criterio, menos mal que estamos en democracia, pues la ONU va a legislar sobre libertad religiosa. Y dice que las opiniones marginales de los organismos de los derechos humanos de la ONU, las opiniones marginales, o sea, incluso las que se desprecian, que hacen los organismos de la ONU, deben prevalecer sobre las creencias dominantes de muchas religiones mundiales importantes, evidentemente los protestantes, en lo que respecta a la ley y a la política. Ahora, ¿qué entienden ellos por ley y política? El artículo sigue diciendo que la conclusión es que las leyes basadas en la moral tradicional, que es de naturaleza religiosa, por eso es ley moral, porque vienen de los 10 mandamientos, que son leyes morales. La conclusión es que las leyes basadas en la moral tradicional, a menudo de naturaleza religiosa, deben derogarse si entran en conflicto con las opiniones de expertos en derechos humanos y expertos de la ONU en cuanto al feminismo, el lobby LGTBIHIJKLM, el aborto. Es decir, que sí, la ONU, con sus expertos internacionales, determina que la Iglesia no puede predicar sobre los afeminados, que explícitamente hablan las Escrituras, y sobre los que se van a la otra acera, pues si lo haces vas a acabar en la cárcel. No puedes hablar sobre el feminismo, porque si lo haces te vas a la cárcel. Por supuesto, no puedes hablar en contra del aborto, porque si lo haces te vas a la cárcel. Entonces esto es lo que se intenta imponer, y ya lleva un camino bastante avanzado, para limitar la acción de la Iglesia. Lo que tenemos que preguntarnos es quién le ha dado vela en este entierro, por usar una frase común, a las organizaciones políticas para que se entrometan en aspectos que tienen que ver con la religión y que son de uso exclusivo de la Iglesia. Pues sí, lo tenemos. Igual que se meten con los padres para decirle, tus hijos no son tuyos, son del Estado. Pero ¿nosotros vamos a aceptar todo esto? En siglos anteriores, con la ideología que había en cada una de las épocas, se enfrentaron las iglesias fuertemente y tuvieron muchos problemas. Pero el que tengamos muchos problemas no quiere decir que evitemos la batalla. Es que tenemos que dar la batalla. ¿Para qué repartió Cristo dones en su iglesia? Muchos piensan, bueno, todo lo tenemos que hacer en el contexto de la iglesia. Tú la semana que viene tocas el trombón, tú el tambor, tú bailas, y así hacemos cosas en la iglesia. Bueno, si alguien entiende que estos son los dones que Dios ha dado a la iglesia, es que está desviando, no sé cómo se llama la palabra, que ahora no me sale. Está desvariando. Porque estos no son los dones que Dios ha dado a la iglesia, de que todos participemos haciendo algo en la iglesia. No, sino donde tenemos que hacer algo es en la sociedad donde Dios nos ha puesto. Ahí, desde la iglesia, tenemos que hacer algo. Para que estos dones contribuyan al perfeccionamiento y capacitación de los creyentes, la Iglesia tiene que hacer previamente una labor extraordinaria. La enseñanza. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, dice Pablo, que prediques la palabra. ¿Cómo vamos a ser formados si no predicamos la palabra? Si es que esta es nuestra única ocupación. Predica la palabra. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos en que habrá maestros que nos contarán un cuento. Y maestros ahora, con la ideología sectaria, tenemos maestros por todos sitios. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y en eso estamos, en apartar de la verdad el oído e irnos a cuentacuentos. Contra todo esto tenemos que luchar. La Iglesia debe ser firme en su doctrina. No se debe dejar arrastrar por los movimientos sectarios de la época en la que le haya tocado vivir. Debe entender que va a tener que enfrentarse contundentemente al engaño del mundo en el que estamos viviendo. Y debe tener los argumentos sólidos para la defensa y valor para asumirlo. Eso es lo que debe tener la Iglesia. Porque, ¿cómo viene el engaño? Dice Pablo, de Satanás. No es maravilla el engaño que produce, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Todo tan bonito. Pero si hay dos hombres que se aman, ¿qué hay más bonito que el amor entre dos hombres? Si es amor. Claro, claro, claro. ¿Y entre un hombre y una gallina? También podría hacer un matrimonio, ¿no? Creo que en India se casan los hombres con las cabras. Bueno, si nos ponemos a decir tonterías, a ver quién dice una tontería mayor. Apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Todo vale. Este es el engaño. El buenismo con el que se presenta todo. Todo en aras del amor. Bueno, en la iglesia ya empezó el tema del amor. Estamos hartos de amor. Del amor de las iglesias rosas. Porque el amor se basa en la justicia. No se basa en el sentimiento, se basa en la justicia. Luego ejerces el sentimiento, pero la base es la justicia. Pero el tiempo de aparente calma en el que estamos viviendo no es habitual, porque a lo largo de la historia esto no ha ocurrido. Así que esperamos una feroz batalla, que ya se está empezando a levantar desde todos los ámbitos de la política, contra la Iglesia, contra los fundamentos más importantes de la Iglesia. ¿Y cómo podemos afrontar esta batalla? ¿Cómo podemos hacerle frente a todo lo que se nos avecina? Pues equipándonos con todos los recursos necesarios que nos aporta la palabra de Dios a fin de crecer en conocimiento. Necesitamos argumentos que no nos engañen, pero tenemos que defender nuestra posición. Y lo hacemos con conocimiento. Por eso hoy somos expuestos a la palabra. Y cuando adquirimos conocimiento, entonces los dones de cada uno de nosotros son puestos a trabajar para el bien del cuerpo, que es la Iglesia, coordinadamente. Por eso Pablo dice en el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, por lo tanto todos necesitamos de todos para hacer cumplir el papel que como Iglesia tenemos. Los apóstoles y profetas fueron usados por nuestro Señor para poner el fundamento de la Iglesia. Esta es la Iglesia, el fundamento. Estos fundamentos se completaron cuando toda la Escritura fue terminada. Hoy tenemos los 66 libros de la Escritura, toda la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo. El Nuevo nos explica el Antiguo. El Antiguo nos anticipa el Nuevo. Luego tenemos a los evangelistas y a los pastores y maestros, los que se encargan en predicarnos la palabra que ya fue revelada por los apóstoles y profetas y que trajo al mundo nuestro Señor, abriendo la mente de todos aquellos en su época. Pero todo esto ocurre dentro del contexto de la Iglesia, funcionando como Iglesia. Los pastores y maestros nos tienen que abrir las Escrituras cada día del Señor para que profundicemos en la palabra y veamos cuáles son los matices, hasta dónde nos lleva, cómo nos descubre el mundo en el que vivimos, cómo nos muestra el engaño de Satanás, el engaño del mundo, el engaño de nuestro corazón, cómo nos da argumentos la palabra para saber el camino por el que debemos andar. Este es el papel de los pastores y maestros. Nos tienen que abrir las Escrituras para que podamos tener argumentos contundentes para la defensa de la fe y a la vez que podamos identificar al enemigo. Tenemos que identificar al enemigo. Esto es importante. Los griegos, que nos hablaba antes Orín también, o los cristianos del mundo gentil, tenían una confusión en su mente respecto a la resurrección, porque como todo el mundo creía lo que creían respecto a la resurrección, que solamente en la resurrección iban a estar las almas desencarnadas, como lo creía la mayoría de la gente, pues ellos también lo creían. Pero esto no es así. El que lo crea la mayoría de la gente no quiere decir que sea verdad. Generalmente es mentira. Tengo que profundizar en las Escrituras. Tengo que saber cómo es el enemigo, quien por su propia naturaleza se oculta, se disfraza, nos engaña para aparecer como inocente ideología, el amor. Fijaos que todo lo pintan con el amor. Hay que tener amor hacia este, amor hacia el otro, amor hacia el otro, amor hacia el otro. Ahora, dile a Hacienda que tenga amor contigo y verás tú lo que te dice. Un amor, vamos, le debes el doble. ¿Te quejas? Te voy a examinar tu declaración de la renta de hace 500 años. ¿Te quejas? Te voy a revisar todas. Sigue, sigue. Amor por doquier. Si tiene que ver con la pasta. Ahora, si tiene que ver con la ideología para dominar la conciencia de la ciudadanía, el amor ahí, a raudales, para someter a la ciudadanía con la historia del amor. Se disfraza con todo esto, pero lleva el propósito perverso de retorcer la justicia y de raer de la faz de la tierra el nombre de Dios. Dios que ni aparezca. Esto es lo que estamos viviendo en el mundo actual. Dios no aparece. Cualquier mención sobre Dios se erradica. Por lo tanto, el primer lugar donde se debe ver el impacto de lo que ha supuesto la Iglesia en nuestra santificación personal empieza por el hogar. ¿Yo cómo quiero que sea la Iglesia? Déjame que vea tu hogar y después te digo cómo va a ser la Iglesia en la que estás. Si el hogar está en orden, no nos cabe ninguna duda de que la Iglesia estará en orden. Si el hogar está en desorden y todos los hogares están en desorden, la Iglesia es un desorden. El primer lugar donde se ve el impacto de lo que ha supuesto la Iglesia respecto a nuestra santificación personal es en el hogar. El segundo es en el trabajo. Y el tercero es en la sociedad. Esos son los impactos. Tu hogar, tu trabajo, tu sociedad, tu país. En la Iglesia somos formados con todos los recursos necesarios para que nuestra conciencia actúe bajo principios de justicia. Para que nuestra mente elabore procesos de pensamiento lógicos y críticos. Y para que nuestra voluntad se dirija en base a estos principios y argumentos de justicia. Nuestra voluntad se debe regir por fundamentos de justicia. Y esto afecta a cómo debes comportarte delante de Dios como padre o madre, como hijo, como pastor, como oveja, como empleado, como jefe, como ciudadano, como gobernante. Afecta a todo. En la Iglesia somos formados para esto. De ahí que si la Iglesia forma con los principios de justicia de la palabra de Dios y todos los de la Iglesia cumplen su función en el mundo en el que están inmersos, estaríamos hablando de otras cosas en cuanto a la política y todo lo demás. Pero como la Iglesia hace muchos siglos que desistió de su papel, pues tenemos la sociedad más corrupta cada vez, gracias a la Iglesia. Pero si tú has conocido de verdad las doctrinas, si estás en una Iglesia sana, y nosotros tenemos que cumplir con lo que tenemos al alcance de nuestra mano, nosotros no vamos a cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar todo lo que hay a nuestro alrededor. El creyente que ha sido formado de verdad en una Iglesia sana no tiene ningún límite para cumplir el mandato que Dios nos dio en la creación de sojuzgar la tierra. Y no tiene límites en sus aspiraciones lícitas para ser un buen profesional, un buen empresario, un buen médico, un buen juez o un buen gobernante. No tiene limitaciones. La Escritura le permite todo esto. Además, le exhorta a que se introduzca en la sociedad para cumplir con la misión que le ha sido encomendada. El hombre tiene que sojuzgar la tierra. Los creyentes, con más razón, que estén integrados en todas las áreas de poder y de influencia a las que puedan llegar en medio de este mundo. Desde luego, la Iglesia como Iglesia no se va a entrometer en la política. No vamos a ir a una manifestación de no sé qué como Iglesia. No. La Iglesia tiene su función, y tiene su esfera, y tiene su radio de acción. Y exclusivamente a eso se va a dedicar, nada más. Esa es la función de la Iglesia, la Iglesia. Ahora, a título particular, todos deben desarrollar las capacidades y dones que Dios le ha dado con los principios de justicia que han recibido en la Iglesia para ser sal y ser luz en todos los ámbitos de la sociedad, sea cual sea el ámbito en el que tengan que desarrollar su actividad, sea cual sea. Como conclusión, ¿a qué llegamos? Dos aspectos que nos pueden dar más luz sobre todo lo que hemos expuesto hasta ahora. En primer lugar, Dios nos muestra en su palabra que su Iglesia juega un papel determinante para el desarrollo de su pueblo y para ser luz en el mundo. Esto es la Iglesia. Juega un papel determinante en el desarrollo de su pueblo y para ser luz en el mundo. Todo creyente verdadero debe estar dispuesto a comprometerse con la membresía de una iglesia local, con todo lo que esto implica. Es decir, esto conlleva el estar dispuesto a someterse al ministerio pastoral de la iglesia, dispuesto a poner sus capacidades a disposición de la iglesia, a trabajar por la expansión del reino de Cristo, allí donde Dios le haya puesto, en su trabajo, en su profesión, a que tenga aspiraciones lícitas para llegar a lo más alto que pueda dentro del entorno laboral donde Dios le ha puesto, que luche también en las áreas de la política, de la ciencia, de las artes, para llegar a lo más alto que pueda, si Dios le abre las puertas, debe estar, respecto a su iglesia, dispuesto a una asistencia fiel a cada uno de los cultos oficiales de la iglesia en el día del Señor. Debe estar dispuesto a orar cada día por su iglesia y por la expansión del Evangelio. Debe estar dispuesto a contribuir para la paz y la unidad dentro de la iglesia. Debe estar dispuesto a que su hogar sea un ejemplo de lo que se espera de su propia iglesia. A todo eso nos referimos cuando hablamos de la responsabilidad que tiene la iglesia en la formación de la conciencia de los creyentes. Todo eso abarca. Es impactante. Pero todo eso es lo que el Señor nos muestra, que es a lo que tenemos que llegar desde la Iglesia. La Iglesia nos equipa, nos conciencia, nos da argumentos, nos abre las escrituras. Dios ya ha hecho la labor primera, que es darnos la fe. Pero necesitamos conocimiento, necesitamos más conocimiento. La palabra predicada nos lo aporta. Dios ha establecido el medio de la predicación de la palabra, y eso luego lo veremos en los medios privados también, para cumplir con nuestro deber. En segundo lugar, nuestra responsabilidad. La única responsabilidad que la Iglesia tiene como Iglesia, como institución, con su pastor al frente, es la de alimentar, atender, supervisar y cuidar al rebaño. Esta es la misión que tiene la Iglesia como Iglesia, más la evangelización, hasta lo último de la tierra. El mandato de Cristo fue: id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo tenéis que hacer primero en Jerusalén, luego en Judea. Jerusalén, que era la ciudad donde estaba. Luego en Judea, nuestra región. Luego en Samaria, la región vecina. Y luego hasta el último de la tierra. Ese es nuestro papel. Ese es nuestro papel. La Iglesia es el instrumento que Dios tiene en el mundo para que ejerza con firmeza su papel de ser columna y baluarte de la verdad. Ese es nuestro papel. Y no podemos rebajarlo ni un ápice. Observa lo que dice Pablo respecto a Cristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Este fue el propósito. Redimirnos de toda iniquidad implica que antes servíamos a la injusticia y ahora servimos a la justicia. Nos ha rescatado. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Nos ha redimido de donde estábamos antes, de la injusticia, de las tinieblas. Nos ha traído a la luz. Pero no solamente ha cambiado nuestra mente y nuestro corazón al hacernos sus hijos, sino que también nos exhorta para actuar rectamente en ese sentido. Cristo no solo nos dio la salvación al ponerse en nuestro lugar delante de la ley de Dios, y esto es una obra increíble de gracia, sino que también nos equipa por medio de su Espíritu, cuando la palabra nos es predicada o la estudiamos, para que actuemos bajo principios de justicia a fin de defender su reino en este mundo. Nos equipa. Nos redimió de toda iniquidad y purificó para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso. Que tiene celo por cumplir aquello que Dios ha puesto en sus manos. Que tiene ese objetivo en su mente, que tiene el conocimiento para hacerlo, que tiene la voluntad determinada para cumplirlo, que está realmente armado para ejercer ese papel. Aquí todos estamos involucrados. Todos tenemos esta responsabilidad. Todos debemos darnos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Todos debemos asumir nuestro deber. Tenemos una extraordinaria batalla por delante. Así que, suplica a Dios por tu Iglesia. Suplica todos los días que te siga dando pastores y maestros que te apacienten con ciencia y con inteligencia. Suplícale que mantenga su candelero en esta Iglesia. Y oro también por ti, para que seas santificado y edificado por medio de tu Iglesia. Con esto cumpliremos con nuestro deber. Como Iglesia, ser columna y baluarte de la verdad. Como creyentes, todo lo que Dios pone al alcance de nuestra mano. ¿Cómo influir en medio de un mundo lleno de tinieblas para llevar la luz? ¿Cómo en el ejercicio de mi profesión puedo llevar la luz? ¿Cómo puedo lícitamente llegar a las más altas cumbres? Si trabajo en una empresa para ser un alto cargo, si trabajo en la política para ser un alto cargo, si trabajo en la administración pública para ser un alto cargo, no hay límites. Y así estaremos cumpliendo con el papel que Dios nos dio de sojuzgar la tierra y ocupar el lugar que como creyentes nos corresponde. Vamos a terminar en oración.